Vamos a hablar de... No sé si a todo el mundo le gusta la expresión. A mí por lo menos no me molesta. Marca España. Vamos a hablar de la imagen. De la imagen de España. Con la situación política actual, con la incertidumbre, que si nuevas elecciones, que si no hay gobierno, que si se negocia, que si no, que si a ver qué viene. La verdad es que seguro que desde fuera nos están mirando con lupa. Somos muy importantes, ¿eh? ¿De qué manera repercute todo a la alta política, a los negocios, a las inversiones? La imagen. Nos acompaña don Carlos Espinosa de los Monteros. Es el alto comisionado para la marca España. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, lo primero, de un vídeo que ha sido presentado hoy. Por ejemplo, Nueva York, Rabat, Oslo, Londres, Kuwait, La Meca, Montreal. Empresas españolas han construido enormes y están construyendo enormes infraestructuras en todas estas ciudades y países. Lo recordáis en ese vídeo. Vamos a escucharlo. Un niño le dice al otro, yo quiero ir al espacio, y otro le contesta, ya estamos en Marte. Y es que la estación medioambiental de la Mars Curiosity está hecha aquí. La verdad es que, Carlos, yo tengo la impresión, y lo digo con orgullo, no sabemos lo que tenemos ni lo que somos. Somos nuestros peores enemigos en muchos casos, ¿o no?
No puedo sino coincidir en eso.
¿Verdad?
Efectivamente, una de las cosas que ponemos de manifiesto en algunos de los vídeos que hacemos es que la realidad de la presencia de España en el mundo supera con mucho lo que los españoles piensan de su país. Se nos reconoce mucho más fuera que dentro. Y es que en los últimos 30 años, por no darle ningún color político al tema, España ha tenido una evolución como ningún otro país de Europa. Tiene una evolución positiva de transformación, de modernización, de liderazgo en muchísimos sectores que tarda. Los propios españoles tardan en creérselo. Y en el vídeo, pues lo que intentamos es un poco romper los tópicos, los clichés, los estereotipos, de que si somos un país pues agradable y simpático, de gente que vive bien y que es hospitalaria, pero poco más, porque somos muchísimo más.
Sin duda. El vídeo, por cierto, ya se puede ver en @expositocope, aparte, por supuesto, en Marca España y en la propia comisión para la Marca España. Entro en la web y leo. El secador más eficiente del mundo, un invento español. 10 españoles en los consejos de administración más importantes del mundo. Vanessa Valdeiglesias, premio europeo a la mejor científica joven. ¿Por qué somos como somos, Carlos?
Bueno, somos ante todo un país latino, un país mediterráneo, un país por donde han pasado prácticamente todas las culturas, todos los grandes imperios que ha habido en el mundo, quizá con la excepción del chino, donde todo esto ha ido dejando una semilla, ha ido dejando una cultura, un saber, y eso se transforma en talento, en ingenio, y tenemos muchísima gente de valía. Unido a eso, y en el aspecto negativo, pues somos un país al que cuesta reconocer el mérito de los demás, somos un país que hay que triunfar fuera para que a uno le admiren y le respeten, somos un país muy exigente con nosotros mismos, que tiende a autoflagelarnos, que tiende a aceptar mejor lo de fuera que lo de dentro, y que muchas veces mezcla lo que es la política con lo que es el sentimiento de pertenencia al país. Se puede estar en desacuerdo con el gobierno que haya en el país, pero eso no nos obliga a estar contra nuestro propio país. Y yo creo que ahí hay una confusión que los demás no practican.
Es que, claro, es que hay una cosa fundamental. Puedes estar en contra de tu gobierno, puedes estar en absoluto desacuerdo, pero sigue siendo tu gobierno. Claro. Eso por ahí fuera, ese debate no existe. Aquí sí. Vamos a completar esta entrevista, Carlos, con un paseito por el mundo. Empezamos en Bruselas. Miguel Sánchez, corresponsal de COPE, en la capital comunitaria que dicen los clásicos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo se ve desde allí, si es que se mira de alguna manera, o qué te comentan desde los colegas hasta las fuentes, la situación, no sé si de desgobierno y de interinidad en la que está España ahora mismo?
Hay preocupación. No podemos olvidar que somos la cuarta economía de la zona euro y hay preocupación por esa situación de inestabilidad, sobre todo por el desconocimiento. Somos un país que no está acostumbrado a negociar coaliciones de gobierno y, por tanto, no sabemos qué puede salir de esa futura negociación. No somos Holanda, no somos Alemania, no somos Bélgica, donde después de unas elecciones es normal tener que negociar y, por tanto, son las dos cosas. Es un poco el saber qué está pasando, porque se está demorando tanto la formación de ese gobierno, y es también saber qué va a pasar, cuál será el gobierno que finalmente rija los destinos de España. Por tanto, hay preocupación. Lo único es que te lo tienen que decir fuera de micrófono. Cuando se ponen delante del micrófono, todos dicen que España siga su camino democrático y que todos van a respetar pase lo que pase.
La verdad es que lo que le falta a Europa, ¿eh? Nosotros somos muy importantes. Con todo el respeto, no somos Grecia en caso de una crisis institucional y política, ¿eh?
No, para nada. No se pueden comparar las situaciones ni de Grecia ni de España, sobre todo por el tamaño de los dos. Claro. Siempre se ha dicho que España no era Grecia, que España no era Irlanda, que Grecia no era Irlanda. Todas estas comparaciones son las que se hacen aquí, pero es cierto que simplemente poner negro sobre el blanco, lo que representa un país para la economía europea y lo que representa el otro, nos pone o nos da una idea de la preocupación que puede levantar, sobre todo porque España de algún modo es la visión de qué podría pasar en un país grande si se repiten las ideas que Syriza puso en marcha en Grecia. Claro. Para todos ellos que son más optimistas, para eso que quieren ver la parte buena siempre de la vida, te dicen que bueno, que finalmente en Grecia gobernó Syriza, pero Syriza también tuvo que hacer políticas europeas, quisiera o no quisiera.
Espera, Alexis, que ya vamos, decía uno que yo me sé, y mira cómo están. Miguel Sánchez, Bruselas, gracias amigo.
Un abrazo.
Decía Felipe González, Carlos, que íbamos hacia un sistema a la italiana, pero sin italianos. Me parece una definición estupenda de la situación política. Esa interinidad o ese no saber qué va a pasar en el futuro no es bueno, ¿no?, para la imagen y para el papel de España, ¿no, Carlos?
Bueno, yo lo que percibo en mis conversaciones con las personas que tienen influencia en las decisiones de invertir, de prestar dinero a España. España necesita mucho dinero prestado. Yo percibo dos sentimientos. Por un lado, uno de expectación de qué va a pasar, curiosidad, interés, obviamente. Y por otro, confianza en que efectivamente encontraremos una solución. El otro día me decía, leía un artículo alemán, y intentaba el periodista explicar a los lectores qué está pasando en España, ¿no? Entonces decía, en España en este momento hay cuatro partidos, más o menos, con pesos relativamente próximos, de los cuales tres partidos son moderados y son partidos similares a los del resto de Europa, y luego hay uno antisistema. Entonces, el gobierno se formará con algunas combinaciones de estos. Siempre que las combinaciones impliquen a alguno o a los tres de los partidos moderados, pues el futuro de España no es objeto de preocupación. La preocupación es si la fórmula a la que se llega es con un partido antisistema, porque eso sí que produciría un trastorno gravísimo para la economía española, por supuesto, pero también un trastorno en el seno de Europa. Y eso es lo que preocupa.
Cuando hablamos de la imagen de España y hablamos de la marca España, siempre, obviamente, por razones más que lógicas, hablamos de la Unión Europea, hablamos de América y de Hispanoamérica, pero en los últimos años hay que hablar mucho de Asia y en concreto de China. Allí habéis estado en varias ocasiones.
Sin duda, hemos estado en varias ocasiones, pero es el gran reto que tenemos por delante. Donde España es menos conocida dentro del contexto mundial y donde más importante es que construyamos una marca de prestigio es en Asia, y dentro de Asia en China, lógicamente.
Pablo Díez, corresponsal de COPE en Pekín. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas noches desde
Oye,
China.
¿Cómo se nos ve? ¿Solo como proyecto turístico y hasta de compra de lujo como grandes ciudades europeas, o se nos ve algo mejor?
Bueno, se nos ve algo mejor, porque la verdad es que, aunque el conocimiento que hay en China de España es todavía bastante superficial, es cierto que ha aumentado muchísimo durante los 10 años que llevo yo como corresponsal en China. Lo que pasa que todavía lo que más resalta de España pues son esos tópicos como el fútbol, los toros, la comida y cosas simpáticas del carácter español que le gusta mucho a los chinos y hace que quieran visitar el país e incluso también pensar en invertir y en comprar casas allí, sobre todo ahora que después de la crisis supone una buena oportunidad para muchos chinos de clase media que tienen que pagar precios desorbitados por la burbuja inmobiliaria que hay en China y por lo que les cuesta un apartamento en las afueras de Pekín, pueden comprarse una buena casa en España. Pero aún así el conocimiento todavía sigue siendo bastante limitado, porque lo que no hay todavía son grandes empresas que marquen este sello de identidad de España, a pesar de que Zara, por ejemplo, pues sí que es una empresa que se ha extendido muchísimo por aquí, pero incluso hay mucha gente todavía que no sabe que Zara es una marca española.
Qué curioso. Gracias, Pablo. La verdad es que lo de Zara e Inditex, esa industria, Carlos Espinosa de Monteros la conoce muy bien, porque este señor, aquí donde le vemos, Iberia, presidente de Iberia, de Aviaco, presidente de Mercedes-Benz España, vicepresidente no ejecutivo de Inditex de entre 2005 y 2012. La verdad es que nuestras empresas, nuestros voluntarios y, por lo que yo he podido ver por el mundo, nuestros militares son los mejores embajadores, ¿eh?
Nosotros tenemos muy buenos embajadores, muy buenos. Tenemos
tampoco lo sabemos ni lo valoramos, pero los tenemos.
Tenemos efectivamente empresas muy importantes, admiradas en el mundo. Pero tenemos también arquitectos, y tenemos médicos, y tenemos ejecutivos de empresa, y tenemos misioneros que hacen una labor formidable en una gran parte del mundo. Y tenemos unas fuerzas armadas que preservan la paz y que lo hacen muy bien, y que reciben su reconocimiento pues en Bosnia, con la plaza más importante, se llama la Plaza de España, por el comportamiento que tuvieron ahí. Sí, tenemos muchos, muchos españoles que a nivel individual, unos agrupados otros, van dando testimonio y presentando lo que es la España actual. Y a todos esos, pues yo les tengo que dar las gracias, porque son el misionero, el militar, el médico, el empresario. Esos son los que hacen marca España de verdad.
El alto comisionado para la marca España nos visita hoy porque nos presenta ese vídeo que se puede ver ya en @expositocope sobre lo interesantes y lo importantes que somos, aunque no lo creamos. Hemos hablado de Europa, de China. Nos vamos a Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal en Washington. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan, ¿la situación política se sigue o les importamos algo perfectamente descriptible en Estados Unidos?
Hombre, en general podríamos decir que les importamos bien poco. Otra cosa es que cómo nos ven o lo que les importamos en los sectores donde estamos presentes. Porque, por ejemplo, España tiene 700 empresas en los Estados Unidos que dan trabajo a 70.000 personas, y son empresas que están en sectores importantes y muy reconocidos, como puede ser el de las energías renovables.
O Indra, por ejemplo, muchas, ¿eh?
Claro, los servicios financieros, la moda. Si preguntas en esos sectores, pues habría que recuperar alguna expresión que se ha dicho ya a lo largo de esta tarde en este programa, ¿no? Hay expectación, es decir, ahí no es que no les importe, ahí sí que les importe y están a la expectativa, porque saben en esos sectores que en función del gobierno que se pueda generar en los próximos meses o en las próximas semanas en España, o que si hay que ir a otras elecciones generales, pues eso va a tener una influencia. Y como te digo, esas empresas son muy representativas de esos sectores y ahí sí que hay una expectación. En caso general, bueno, ya sabes cómo es este país. Si sales a la calle, pues a lo mejor a más de uno le cuesta situar a España en el mapa, pero esa es la situación un poco general. Cuando escarbas un poco más y vas ya a sectores un poco más comprometidos, un poco más relacionados, sí que ves que hay un cierto interés y ahí existe desde luego esa expectación.
Por cierto, el aumento del español como idioma y, por lo tanto, la influencia en los votantes que estamos en el electoral en los últimos años ha sido espectacular, y la demografía así lo demuestra, ¿no, Juan?
Hombre, desde luego. Bill Clinton acuñó una frase hace unos años para justificar un triunfo en unas elecciones, que era: es la economía idiota, es la economía. Pues ahora hay que acuñar una nueva, que es la demografía idiota, es la demografía. Y el que no se dé cuenta de que la demografía va a tener un papel fundamental, vital, en las próximas elecciones presidenciales, no se da cuenta. Si no se da cuenta, es que va a perder esas elecciones, seguro.
Está claro. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. Gracias, amigo. Cuídate.
Hasta luego.
Bueno, qué derroche de medios esta COPE.
Bueno,
conectando.
¿Cómo somos? Claro.
El Atlántico en el Pacífico.
Como diría aquel. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? ¿Qué decía la COPE?
Y además son muy certeros los análisis. Juicios de los
Ha comentado
tres, ¿no?
Un asunto, Juan, que me parece absolutamente clave. Yo siempre lo comento, de verdad, y yo no soy más que un juntaletras o un juntapalabras. Pero si los franceses o los alemanes tuvieran el español como el idioma, como arma, como instrumento, cuando aquí casi lo estamos quitando de asignatura y de las escuelas. ¡Qué vergüenza!
Es que es una vergüenza, efectivamente, es una vergüenza. El español, además, se está extendiendo a tasas muy superiores
a
los demás idiomas, ¿no? Con la excepción del chino mandarín. Y eso pues va dando una ganancia de cuota en el mercado internacional. Vamos hacia un mundo probablemente bilingüista, ¿no? Donde el español y el inglés, y un tercer idioma que sea el mandarín, pues sean indispensables. Y eso, pues, básicamente no por España, sino por el resto de la comunidad hispanoparlante, porque España pues no deja de ser el quinto país en número de personas que hablan español. Hasta los Estados Unidos hay más gente que habla español que en la propia España. Pero no solo se extiende, sino que cualitativamente va subiendo. En Estados Unidos, por ejemplo,
los candidatos,
el español era un idioma de los inmigrantes, de las personas que cruzaban las espaldas mojadas, los que cruzaban el Río Grande, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hubo 3.000 anuncios, dicho por la Asociación de Cazatalentos, de los que buscan empleo para los ejecutivos, 3.000 anuncios publicados donde se pedía el español como un plus. Si ya no es una lengua vergonzante que se intenta esconder, sino todo lo contrario. Es un activo. Una persona que habla español en Estados Unidos tiene muchas más oportunidades de empleo. El español es ahora el segundo idioma en publicaciones científicas en el mundo. Es decir, no solo es un idioma muy extendido, sino que va subiendo en la valoración como idioma.
Don Carlos Espinosa de los Monteros nos ha presentado hoy aquí ese vídeo sobre la marca España, ese empujón de ánimo que falta nos hace. Y en cuanto vimos la idea, pues dijimos, nosotros también empujamos un poquito. Carlos, suerte.
La COPE empuja siempre, nos ayuda mucho y yo le estoy muy agradecido.
Nosotros también. Gracias, Carlos, suerte.
Gracias.